Nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es lunes 11 de marzo. En estos momentos hay minutos de silencio en los ayuntamientos de Vigo y de Pontevedra para recordar a las víctimas del siniestro del 11 de marzo, del atentado del 11 de marzo, cuando se cumplen 20 años de ese suceso. Como les decimos, en los ayuntamientos de Vigo y Pontevedra, las corporaciones están en estos momentos recordando a las víctimas en una jornada en la que vamos a dar cuenta, por supuesto, de estos actos, pero también del inicio del juicio contra el hombre acusado de matar a Jessica Méndez en Barro en marzo del año 2022. Se le acusa a José Irín de propiciar intencionadamente un accidente de tráfico, de investir el coche de la joven a propósito. Ella murió un día después en el hospital, un hombre que la investigación ha determinado que la llevaba años acosando. Vamos a contarles cómo van los trámites en Pontevedra en ese juicio que empieza hoy. También vamos a ir al fondo de la cuestión, al fondo del asunto, al contexto de lo que ocurrió hace ahora dos años cuando se produjo ese accidente de tráfico y los días anteriores, la relación entre la víctima y su supuesto verdugo. Vamos a hablarles también de geriatría, porque vamos a plantearnos hoy por qué hay tan pocos geriatras en la comunidad más envejecida del país. Vamos a hablar con varios geriatras de Vigo y de otros puntos de Galicia. Vamos a hablar también con atención primaria y con la coordinadora de la unidad de psicogeriatría del área sanitaria de Vigo para hablar sobre la importancia de estos médicos especialistas en el tratamiento de personas mayores con mucha medicación, muchas veces con demencias. Aseguran estos especialistas que los mayores no están recibiendo la atención adecuada porque muchas veces les atienden médicos que no están especializados en estas situaciones de varias patologías y de medicaciones muy complejas y combinadas. Vamos a hablarles de más cosas. Va a estar en el programa el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, para hablar del convenio con el Concello de Vigo para que Balaídos pueda ser sede del Mundial 2030. Le vamos a preguntar también a Luis López por el futuro del Partido Popular de Vigo, por la fecha del Congreso y también por la persona que va a ocupar la vicepresidencia que dejó vacía Marta Fernández Tapias. Y por supuesto, vamos a hablar de la derrota del Celta frente al Real Madrid. Es verdad que era un partido difícil, complicado, que el Celta no estaba pasando ni mucho menos por su mejor año, pero bueno, pues muchos han echado de menos más ambición en el equipo celeste. Vamos con todo esto y con muchas más cosas desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Les agradecemos su compañía y vamos a repasar antes de nada la previsión meteorológica para hoy y para los próximos días.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Alberto Romero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal,
Alberto,
Diana?
Se espera tiempo más seco, más estable para esta jornada. Cuéntanos.
sobre todo mañana, el miércoles. Hoy aún tenemos esa posibilidad de alguna precipitación de tipo intermitente, pero sí, Viviana, nada que ver con lo que teníamos en jornadas anteriores. En la provincia de Pontevedra, las temperaturas máximas no tendrán grandes cambios. En Vigo estaremos en torno a 15 grados, Pontevedra 15 grados también, y si llega la línea Estrada en las zonas de interior entre los 10 y los 12 grados, viento flojo de componente oeste. No tenemos ningún tipo de aviso en el mar, en Rías Baixas, y mañana martes y el miércoles jornadas más secas, más frías, por la mañana, uh-huh. Y quiero con alternancia nubes y claros. Van a ser dos jornadas donde vamos a poder disfrutar de todas aquellas actividades que podamos hacer fuera.
Porque a partir de ahí creo que vuelven las lluvias.
Sí, hacia el jueves por la noche y el viernes, bueno, vuelve a aumentar la probabilidad de lluvia, gira el viento al suroeste y, bueno, puede llegar algún frente de cara al fin de semana, ya lo iremos matizando.
Alberto Romero, muchísimas gracias.
Lo mismo, un abrazo, Viviana.
Buen día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En cuanto a las previsiones, ya les decíamos que en estos momentos se están produciendo minutos de silencio en los ayuntamientos de Vigo y Pontevedra en memoria de las víctimas del 11 de marzo en Vigo. Abel Caballero se ha reunido esta mañana con representantes del sector empresarial, social y vecinal para abordar asuntos relacionados con el pechón de Vigo, un asunto complejo, ya lo saben, porque en estos momentos los trámites están a la espera de que Xunta y Concello avancen en algunas cuestiones que se han enquistado en los últimos días, que la Xunta tiene que avalar cuestiones concretas del plan Xeral que desde el Ayuntamiento aseguran que están resueltas, pero desde la Xunta dicen que no, que hay que hacer modificaciones. Bueno, pues hoy reunión con representantes de los empresarios y también de los ciudadanos para abordar este asunto desde el ámbito municipal. Y en unos minutos Abel Caballero va a saludar al pianista Alejo Amoedo en Alcaldía. Esto en Vigo. En Pontevedra el alcalde ha recibido alumnos de las escuelas de arquitectura del programa Iacobus. En estos momentos acaba de terminar ese minuto de silencio ante la Casa Consistorial y va a comparecer enseguida el responsable y portavoz del Partido Socialista, Iván Puentes, para presentar la iniciativa del Partido Socialista, la iniciativa que se llevará a pleno en relación con infraestructuras sanitarias y residenciales de la ciudad. Hay dos asuntos sobre la mesa en estos momentos en Pontevedra. Uno es el futuro del Hospital Provincial cuando se trasladen al nuevo Montecelo los servicios que ahora se prestan en ese hospital del centro de Pontevedra, y otro, el asilo, el antiguo asilo en Loureiro Crespo, que les contábamos en días anteriores que una empresa se ha interesado en convertirlo en una residencia de estudiantes. Quedamos pendientes de las propuestas que hagan el Partido Socialista. Y contarles también que acaba de terminar la rueda de prensa del Benega, que había anunciado en los últimos días el Benega de Vigo, que iba a llevar a la justicia al Ayuntamiento Olívico si no se le daban los documentos relacionados con el reequilibrio de Vitrasa. Bueno, pues la documentación le ha llegado esta mañana al concejal del Bloque Nacionalista Galego, a Xavier Pérez Iglesias. Enseguida les damos más detalles. Y una cosa más, el consejero de Sanidad de Julio García Comesaña ha estado esta mañana en Vigo visitando la asociación Xaruma para la formación e integración de personas de salud mental y sus familias. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta profundizamos en algunos de estos asuntos.
Radio Voz, la radio de aquí.
Seguimos con Todas e para Todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz. Las voces de tu ciudad.
Luto en Ponteareas y en Mondariz por la muerte de la futbolista Paula Andrea Tellado Gómez. Tenía 19 años. Este domingo su Renault Clio se estrelló en Ponteareas al salirse de la vía y caer por un terraplén. El coche chocó contra unos árboles, un siniestro que causó la muerte de la joven en el acto. Se desconocen las causas por las que el vehículo se salió de la carretera en la parroquia de Pías. La fallecida es vecina de Cerdanela, en Río Frío, Mondariz, una joven que se dirigía a jugar un partido de fútbol femenino en Santiago con sus compañeras del Sporting Club San Mateo de Ponteareas, que emprendieron la marcha en el autobús al ver que no llegaban. Poco después se enteraron de que Paula Andrea Tellado había fallecido en este accidente de tráfico. Y un vecino de Porriño ha tenido que ser trasladado a un centro sanitario con una crisis nerviosa después de que ardiese por completo un cobertizo de su propiedad anexo a una vivienda, un incendio en el que quedaron calcinados vehículos, herramientas y otros aperos que había en su interior. Como decimos, solo daños materiales en este incendio, en el que no hay que lamentar daños personales más allá de este ataque de ansiedad, de esta crisis nerviosa del propietario de las instalaciones. Y en lo judicial, la Audiencia de Pontevedra inicia hoy el juicio contra José Irín, acusado de matar con su coche en marzo de 2022 a Jessica Méndez en Barro. La Fiscalía pide una pena de 24 años de prisión a este hombre por un delito de asesinato con agravante por motivos de género. El juicio va a determinar si el procesado es culpable de asesinar con su vehículo a Jessica Méndez al embestir su coche contra el de ella cuando la víctima se disponía a incorporarse a una carretera. El fiscal considera que el acusado actuó motivado por el odio que sentía hacia ella, que no le correspondía sentimentalmente. Los investigadores determinaron que Eirín llevaba años acosando a Jessica Méndez, que falleció en el hospital 24 horas después del accidente. Y en las últimas horas, un matrimonio de Vigo ha sido rescatado en Cantabria después de que quedase atrapado por la nieve. Siguieron las indicaciones del GPS, se introdujeron erróneamente en una pista forestal y su coche quedó atrapado en la nieve. Los bomberos accedieron en 4x4 hasta la zona y desde allí pudieron salvar, rescatar a esta pareja. Llegaron al punto exacto donde se encontraban y los llevaron a la población más cercana. Y vamos ya con asuntos más políticos. Los buses urbanos de Vigo recuperan hoy los horarios habituales tras 3 meses de huelga. Los trabajadores votaron el viernes en asamblea terminar con las movilizaciones para empezar a negociar con la empresa, aceptar la última propuesta y también tratar de avanzar los próximos meses en un nuevo convenio. Desde el Partido Popular de Vigo le piden al alcalde que aclare cómo van las negociaciones para abonar a Vitrasa el reequilibrio de dinero público que la empresa van a recibir del ayuntamiento tras determinar los tribunales que tendrá que hacer la administración esta compensación a Vitrasa.
Cumpre que o Concello cumpra coa súa obriga como titular do servizo e asuma as súas responsabilidades na resolución do conflicto, que pasan por resolver dunha vez por todas e canto antes o expediente para o reequilibrio económico-financeiro da empresa. Dende o Partido Popular, xa que logo instamos o Executivo local e nomeadamente o alcalde a que abandone a súa posición de silencio e equidistancia, presente canto antes o expediente para o reequilibrio de Vitrasa e se reúna cos traballadores. Non hai xa excusa nin argumento algún para o contrario. O goberno local ten que ser parte activa da resolución do problema e non un impedimento para a solución do mesmo.
Bueno, pues el BNG había pedido la documentación al respecto del reequilibrio de Vitrasa y esa documentación le ha llegado a los nacionalistas esta mañana. Habían dado 24 horas de plazo al gobierno local, 24 horas que terminaban el viernes. Si esa información no llegaba, los nacionalistas amenazaron con ir a los tribunales esta misma semana. Bueno, pues esta mañana les ha llegado la información al respecto. Lo más importante, vamos a la cifra. Vitrasa solicita al ayuntamiento de Vigo 30 millones de euros de compensación por las pérdidas durante la pandemia y también por la subida de gastos como por ejemplo del combustible. La cifra que figura en el informe, la cifra propuesta es de 12 millones de euros, pero hay que recalcular esta cifra en función de la tarifa del año 2021. Lo que nos dicen desde el BNG es que el ayuntamiento sabía desde el 4 de enero que no iba a haber informe de la Oficina Nacional de Evaluación. Y esto es un dato relevante porque el ayuntamiento retrasó el dar estos datos amparándose en que tenía que recibir un informe de esta oficina. Bueno, pues el BNG asegura que según la documentación, desde el 4 de enero en el ayuntamiento sabían que la decisión iba a ser solo del ayuntamiento sin que interviniese esta oficina. Como decimos, además los nacionalistas denuncian que desde el ayuntamiento tardaron más de 100 días en dar acceso a los expedientes cuando el plazo legal es de 5 días. La buena noticia es que desde hoy los horarios se recuperan con respecto a la huelga. Bueno, pues muchos ciudadanos estaban pendientes de esta noticia por los problemas y las esperas que estaba causando la movilización en algunos servicios, especialmente los que unen la ciudad de Vigo con el rural. Y de Vigo nos vamos hasta Pontevedra porque en las últimas horas ha habido, bueno, pues una historia con final feliz. La historia de ese turista alemán que perdió a su perra cuando recaló en Pontevedra con su autocaravana. El perro llevaba 7 días desaparecido, 90 voluntarios estuvieron las últimas jornadas peinando las zonas boscosas de Pontevedra en búsqueda de la mascota y en las últimas horas este domingo se ha localizado a esta perra, a Molly, a unos 5 kilómetros de donde se perdió. El animal huyó despavorido ante un ruido en el aparcamiento de caravana Manas de Pontevedra, en las inmediaciones del río Lérez, y apareció enverducido en Pontillón do Castro. Y el turista en las últimas horas ha emitido agradecimiento a toda la ciudad por el papel que han tenido los vecinos que han colaborado para tratar de encontrar a esta mascota que acompaña, como decimos, a este turista alemán septuagenario que se llevó este disgusto a su paso por Pontevedra. Son las 12 y 20 minutos, vamos a estar muy pendientes y vamos a reparar enseguida en todo lo que tiene que ver con el juicio contra el hombre acusado de asesinar a Jessica Méndez en Barro en el año 2022, pero antes vamos con deportes y con la derrota del Celta ante el Real Madrid.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
José Ramón Castro, xefe de deportes da Voz de Galicia en Vigo, moi boas.
Hola, boas.
Castro, é verdade que era un partido difícil, o partido fronte ao Real Madrid, pero o marcador, bueno, pois evidenciou esa desigualdade entre os dous equipos. 4-0, nada menos, Castro.
Pois sí, sobre todo o que se vive no campo, porque non é que o Real Madrid avasallara, senón que o Real Madrid tivo un partido moi cómodo, o Celta prácticamente non amosou ningún tipo de batalla, e iso que no minuto 79 iba un 0 no marcador, pero tanto foi o cántaro a fonte que ao final chegou a goleada. Moi mala imaxe do Celta, mal partido. Nunca houve opción a poder sumar no Bernabéu, e xa te digo, no Madrid tampouco é que estuese para tirar foguetes, e moito menos. Certo é que saiu máis intenso que o mércoles pasado no partido de Champions, pero dous goles a balón parado, superioridade absoluta en todos os rexeitos do conxunto blanco. A verdade é que moi mala sensación de cara ao que lle queda de liga o Celta, coa agravante ademais que gañou o Cádiz, sorprendentemente o Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid foi unha auténtica calamidade. E agora só hai 2 puntos de marxen, con 10 partidos por diante, ou seja, con 30 por xogar, só 2 de marxen. A verdade é que a situación non pinta nada ben.
Castro, sí que houve cambios no plantexamento, pero, sin embargo, isto non se notou no campo.
No, a verdade é que nos sorprendeu a todos, porque todo o mundo contaba con que ia xogar Aspas. É certo que xogou Aspas, pero para meter Aspas fixo unha cousa moi rara, que foi colocar a Mingueza de lateral e colocar a Manquillo de central dereito, pasou a línea de 5, xogou con 5-3-2, deixando evidentemente a Iago e a Larsen en ataque, con Tribote no medio do campo, con Beltrán, Bamba e Luca. A idea evidentemente non funcionou, pero máis alá do sistema táctico, un pouco foi o plan de partido. O plan de partido era única e exclusivamente esperar en defensa e que aparecese unha contra salvadora para o conxunto vigués. É certo que o Celta esperou en defensa, que se quiso pertreitar no Bernabéu, pero en realidade é que o Real Madrid acaba tirando 25 veces a portería, delas dentro dos tres paus, entón é unha auténtica animalada. Aos 10 minutos de partido, levaba xa 6 córneres, vamos, e que os números son unha auténtica calamidade.
Rafa Benítez si fixo autocrítica, Castro.
Bueno, a súa maneira, porque dicindo que non se podía acabar perdendo con goles evitables cando estabas un 0 no minuto 79, pero creo que tamén Rafa Benítez ten bastante responsabilidade no plan de partido, no plantexamento, en como lle saiu a xogar ao Real Madrid.
Claro, polo tanto, o Celta que encana a recta final os vindeiros partidos con moi malas sensacións. Castro, que ben por diante.
Pois o domingo de novo toca fora, será en Sevilla fronte ao conxunto do Sánchez Pizjuán, un Sevilla que xoga esta noite en Almería, que pouco a pouco se vai divorciando da zona complicada da táboa clasificatoria, ainda que de momento ten 27 puntos, pero que sí, é certo é que ou cambia moito a actitude e o plan de partido do Celta, ou senón vamos a vivir máis do mesmo, porque ademais xonte o Celta sufriu indecible, de feito encaixou 2 goles a balón parado, algo que non estaba sendo moi habitual. Resulta que o Sevilla ten auténticas Torres, Enesiri, Ramos, ou seja, que é un auténtico maestro desta arte do balón parado, e se o Celta non espabila, pois vai a ter moi, moi complicado poder puntuar na cancha hispalense.
Fíxate, Castro, que o partido de onte dá a sensación de que invalida bastantes das cousas que vos dixo o adestrador esta semana en entrevista en exclusiva a La Voz de Galicia, Rafa Benítez, bueno, pois que tiña certo optimismo, non? De que as cousas ían mellorar, sen embargo non desa sensación no campo.
Sí, o problema deste Celta é que nunca sabes que Celta te vas a topar, hasta que abres o partido é como un melón, non sabes se está bo ou se está malo, moitas veces está malo, en este caso pois non foi unha excepción. É certo que a Benítez viña un pouco de subida, logo da vitoria fronte ao Almería, logo de ver que lle sacaba 5 puntos ao Cádiz e que parecía que por fin o equipo respiraba, pero claro, isto do fútbol é semana a semana, e o que a semana pasada era máis ou menos ceo despexado, agora son nubarróns. Imos ver como sigue a marea a partir de agora.
¿O plan de traballo se coñece?
Pois non oficialmente, pero é de supoñer que a partir do mércoles empecen a preparar o partido do Pizjuán, que é o domingo ás 2 da tarde.
Bueno, Castro, pois o primeiro equipo que está pasando un momento complicado, non se descarta nin moito menos o descenso nestes momentos.
É unha posibilidade, evidentemente. Esperemos que non, pero é unha posibilidade.
Bueno, imos a falar de outras categorías. O Celta Fortuna tampouco puido vencer nas últimas horas.
Pois un partido onde o Celta B puxo toda a ambición co seu fútbol e que as súas oportunidades diante dunha Ponferradina que chegaba para defender a súa terceira posición e que o fixo simplemente con defensa, con recorrer outro fútbol, con especular ao longo dos 90 minutos e o Celta B, que tirou 2 paus, faltou lle ese acerto para quedarse con a victoria que sería un pedazo importante de promoción de ascenso. Agora, o equipo de Claudio Giraldez xogará o vindeiro domingo fronte á Cultural Deportiva Leonesa, que é a sexta na táboa clasificatoria, por tanto, o primeiro equipo que non entraría en zona de playoff, o Celta B, que mantén esa quinta posta, e a ver se é capaz de puntuar en León, porque eso, sin dúbida alguna, reforzaría as súas socios de poder estar de novo na promoción de ascenso.
Quen están de celebración é o Pontevedra.
Pois sí, o Pontevedra gaña e recupera o liderato, todo lle sorriu no día de onte os granates, superaron a Vilés por 2-0, non foi o día de Ourense Club de Fútbol, nin do Zamora, e polo tanto o Pontevedra, que agora está onde quería, imos ver se no que queda de liga é quen de manter esa posición privilexiada.
E venceu tamén o Coruxo.
Pois sí, que o necesitaba moito, levaba 8 xornadas sin gañar, dende o 7 de xaneiro non sabía o que era celebrar un triunfo, estaba nunha situación moi delicada na táboa clasificatoria, chegaba o Rayo Cantabria, o filial do Racing de Santander, que ademais opta a promoción de ascenso, ou quere optar a promoción de ascenso, e 2 goles de Davo lle deron a victoria ao conxunto do Coruxo, que foi netamente superior no técnico e no futbolístico ao conxunto rival.
Xosé Ramón Castro, xefe de deportes da Voz de Galicia en Vigo, moitísimas grazas.
Nada, grazas a ti.
La radio de aquí.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz. Las voces de tu ciudad.
Son las 12:30 de la mañana, hace unos minutos que terminaba el minuto de silencio en el Ayuntamiento de Vigo en recuerdo de las víctimas del 11 de marzo. Escuchamos a Abel Caballero.
Guardamos un minuto de silencio en memoria de los 192 mujeres y hombres asesinados el 11 de marzo, fai 20 años. Aquel terrible atentado, dramático, cruel, marcou a historia de España. O peor atentado que nunca hubo en este país. Máis de 1.800 heridos e un drama en toda España. En memoria dos fallecidos, a nosa cercanía 20 anos despois ás súas familias e a todos os feridos por aquel terrible atentado yihadista.
Palabras de Abel Caballero después de ese minuto de silencio que también se ha llevado a cabo en, como decimos, en el Ayuntamiento de Pontevedra, como decíamos al arrancar el programa. Vamos con más cosas porque hoy se inicia en Pontevedra el juicio por el crimen de Jessica Méndez en Barro, un crimen que tuvo lugar hace 2 años y hoy se sienta en el banquillo el acusado José Eirí, que está, como decíamos al principio del programa, está acusado de embestir con su coche a propósito a la víctima, que se disponía en su vehículo a incorporarse a una carretera cerca de la casa familiar. Considera el Ministerio Fiscal que este hombre, por el odio que sentía hacia ella, después de que ella no correspondiese los sentimientos de él, trató de causarle el mayor daño posible, de ahí que se le vaya a juzgar por asesinato con el agravante de género. Y bueno, pues el juicio que arranca hoy tiene la misión de decidir si este hombre fue el culpable de asesinar con su vehículo a Méndez al embestir contra su coche. Un jurado popular va a ser el encargado de determinar si José Eirín es culpable o no de estos hechos que ocurrieron hace prácticamente 2 años, que ocurrieron, como decimos, en marzo del año 2022, concretamente el 17 de marzo de 2022. Está previsto que a lo largo de toda la semana pasen por la audiencia de Pontevedra 19 testigos, 11 agentes de la Guardia Civil, 5 peritos y 2 forenses para responder a las preguntas de las partes. Se cumplen casi 2 años desde que murió Jessica Méndez. Estuvo cubriendo los hechos en ese momento nuestra compañera María Hermida, de La Voz de Galicia en Pontevedra. María, buenos días.
Hola, buenos días, Vivi.
Un caso en el que tenemos que ir al origen, a la relación entre ambos, la víctima y el acusado. ¿Cuál era esa relación, María?
Pues efectivamente, si en todos los crímenes el contexto es importante, en este caso muchísimo más. La víctima, Jessica, y el acusado por su muerte, José Irín, efectivamente se conocían bien y tenían una relación desde hace años. Entendamos bien, no una relación sentimental, jamás tuvieron una relación sentimental. Pero él se empeñaba en mantener relación con ella, es decir, la acosaba. Está totalmente probado, bueno, con distintos mensajes telefónicos, con lo que contaban las dos familias, que este hombre, pues, por una especie de obsesión que tenía con ella, prácticamente desde que era una niña, porque él es mucho más mayor que ella, en el momento de la detención, hace 2 años, ella cuando se murió tenía 29 años y él 41, es una persona mucho mayor que ella, eran vecinos, sus familias tenían relación, se llevaban bien, y él, aprovechando esa buena relación que tenían, pues aprovechaba directamente para acosarla, hay que decirlo así con esa palabra, porque es lo que era, pese a que ella nunca llegó a denunciarlo, porque nunca creyó que fuese a ir tan lejos o nunca creyó que las cosas se pondrían tan mal. Su familia sí que había tomado algunas medidas, por ejemplo, le habían denunciado en algún momento porque llegó a las ruedas del coche, y bueno, en todo el entorno, tanto la familia de él como la de ella, todos sabían que él la perseguía, que se escondía detrás de los muros para ver lo que ella hacía, y un poco ella se había acostumbrado a vivir con ese calvario.
Claro, de hecho, en un primer momento, María, pareció un accidente lo sucedido, ¿no? Un accidente de tráfico con una herida. Al principio yo me acuerdo perfectamente, bueno, pues creo que tú ya desde el momento uno escribías la información y no parecía que hubiese nada raro, pero claro, supongo que según pasaron las horas y se supo la identidad de quién conducía el otro coche, que ahí empezaron las sospechas, ¿no?
Sí, vamos a hacer un poco de historia para que se entienda bien. Esto empieza un jueves con un accidente pues muy grave en Barro, en el que una chica de 29 años queda gravemente herida y va a la UCI, a Vigo, al Álvaro Cunqueiro, y allí muere al día siguiente. En principio es un accidente más, pero desde el minuto cero, no es que a mí me pareciese raro, sino que a la Guardia Civil le parece muy raro el accidente. ¿Y por qué le parece raro? Porque esta chica se accidenta en un stop cuando su coche está parado, al lado de la casa de sus abuelos, de la que venía, en un sitio en el que ella conocía perfectamente, una recta con una visibilidad tremenda, y además coincide justo que se accidenta, o sea, que el coche que barre el suyo, que se la lleva por delante directamente sin ninguna marca de frenado, es el de una persona que la Guardia Civil sabe que ella ya ha denunciado, que la familia de ella lo había denunciado, pues por rajarle las ruedas, por estar acosándolas. Entonces algo empieza a no cuadrar y a oler muy mal. Además, en el momento del accidente, y esto tiempo después nos lo contaba en La Voz de Galicia, la pareja de Jessica, totalmente destrozado, contaba que ese mismo día en el accidente, él cuando embiste el coche contra el de ella, ella queda gravemente herida, pero él no, él está prácticamente ileso. Y entonces él directamente se ríe en la cara de los familiares. O sea, esto lo contaba muy bien el novio de ella. Me decía una frase totalmente desoladora, decía, él ría, eu choraba. Entonces, esto todo a la Guardia Civil empieza a no cuadrarle, y horas después, antes de que el cadáver de ella llegue al tanatorio, él ya está detenido. Entonces lo detienen por un supuesto homicidio, acusado de presuntamente matar a esta mujer, ya en las primeras horas. Yo recuerdo haber llamado a la Guardia Civil en esas primeras horas y desde el minuto uno la Guardia Civil tenía claro que en ese accidente había cosas muy extrañas. Entonces, de hecho, me decían, no sé si se puede llamar accidente. Enseguida empezaron a ver que había algo raro, detienen a este hombre y es cuando empieza a salir a la luz todo ese acoso que ya llevaba pues como 10 años sufriendo, y que ya te digo que hay un montón de datos que permiten documentarlo, tanto mensajes de teléfono. De hecho, era tan exagerado lo que pasaba a esta chica, que la propia familia de él, hay un cuñado de él que le avisaba a ella continuamente porque eran amigos y tenían relación de amistad, y le decía, Jessy, ten cuidado que va para ahí, Jessy, mira que vuelva a estar observándote, tal.
Claro, ella vivía absolutamente perseguida por este hombre, creo que incluso en las horas previas, ¿no? Los minutos previos al accidente. pudo haber contacto entre ellos.
Sí, efectivamente. Vivía con ese calvario encima, pero ni ella, ni su entorno, ni el entorno de él tampoco, seguramente nadie creyó que la cosa podía llegar a tal punto, ¿no? Estas cosas que, bueno, que suelen pasarnos muchas veces, que no creemos que la situación revista tanta peligrosidad, ¿no? Digamos que se había acostumbrado a vivir con... Era también una situación muy difícil para ella, porque las dos familias, pese a lo que pasaba con este hombre, con José Irín, seguían teniendo una amistad. Entonces era, pues, en una aldea en la que te llevas bien con tus vecinos y al final pues este hombre está haciendo de las suyas y tú pues lo vas aguantando. Sí. Y otra cosa que me gustaría destacar, uh-huh, es que además, bueno, además de la barbarie que significa todo esto, ¿no? Y ocurra lo que ocurra en el juicio, sea un accidente, sea un crimen como cree la Guardia Civil, a esta chica esta desgracia le ocurre además cuando parece que su vida pues empieza a ser un poco más color de rosa que lo que era, porque hay que decir que Jessica, pese a tener solo 29 años, había tenido una vida bastante sufrida. Fue una chica que trabajó desde muy joven, que se preocupó, hija de unos padres pues muy humildes, se preocupó desde pequeña por sus hermanos, era como una madre para sus hermanos, trabajó como, vamos, una curranta total. Y justo estaba en un momento pues un poco más dulce, en el que había encontrado un trabajo que le gustaba en una tienda de ropa, en el que estaba enamorada, pensaba en tener hijos, y bueno, esto pues redobla la desgracia, ¿no?
Ya. ¿Cómo está viviendo el entorno de Jessica este juicio, María?
Pues muy mal, porque ya te digo que esta chica es un auténtico puntal para su familia. O sea, sus hermanos, me consta que es que no fueron capaces ni de seguir viviendo en esa casa de la que ella salió, porque solo como muestra de la capacidad de trabajo que tenía y de cómo era con su familia, esta chica fue ese día a esa casa donde luego salió con su coche y donde presuntamente José Irín la invistió con el suyo. Fue a esa casa simplemente porque ella, antes de ir a trabajar, se levantaba a las 6 de la mañana e iba a casa donde vivían sus hermanos, a una casa que era de sus abuelos, donde vivían sus hermanos, y les hacía las cosas de casa, les dejaba la comida hecha, les dejaba la limpieza hecha, para que luego ellos tuvieran más fácil cuando vinieran de trabajar. O sea, así era esta chica.
Ya. Bueno, pues en este juicio en el que se va a esclarecer la responsabilidad de este hombre en el accidente mortal que le costó la vida a Jessica, pero María, seguramente también, bueno, pues hable mucho de ese acoso del que nos estás hablando, ¿no? Así que estamos hablando, bueno, pues de un caso de violencia machista en toda regla, ¿no? Sea como sea y sea cual sea el resultado de la investigación por el accidente y el asesinato en sí, en cualquier caso, se va a hablar mucho de esa mala vida que este hombre le daba a esta mujer, acosándola y persiguiéndola absolutamente. María Hermida, muchísimas gracias, compañera, por darnos estas claves que nos ayudan a entender un caso complejo y del que seguro se va a seguir hablando mucho estos próximos días. Gracias, compañera.
Gracias a ti, Vivi. Buenos días.
Son las 12:42, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar con el presidente de la Diputación, vamos a hablar con Luis López del convenio que desde la Diputación han remitido al Ayuntamiento de Vigo para hacer las mejoras que correspondan en Balaídos para que el estadio pueda ser sede del Mundial 2030.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela ao Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz. Las voces de tu ciudad.
López, presidente da Deputación de Pontevedra, bo día.
Hola, bo día.
Xa se remitiu o Concello de Vigo protocolo de colaboración para conseguir que o Estado Municipal de Balaídos sexa sede do Mundial de Fútbol do 2030?
Pois o venres, a última hora da tarde, efectivamente, enviamos ao Concello de Vigo unha proposta dun convenio, dun protocolo de colaboración para contribuir a este objetivo compartido por todos, que é que Balaídos sexa sede do Mundial de Fútbol do 2030. Do 2030, desde a Diputación xa o dixemos, vamos a facer todo o que estea na nosa man, aquí no eido económico tamén. Isto súmase ao compromiso que fixo a Xunta. En este protocolo o que buscamos son tres cousas, basicamente. A primeira delas é recalcar o compromiso para que Vigo poida cumprir cas exigencias da FIFA. Logo, establecer un marco de colaboración institucional entre as administracións participantes, unha colaboración que sexa fluida e regulamentada, e tamén reflectir o que é obrigado o Concello de que nos remita canto antes a documentación imprescindible para facer esas reformas adicionais que son precisas.
É un protocolo distinto do da grada de gol?
Sí, porque o que era o da grada de gol xa estaba todo moito máis avanzado, xa había documentos técnicos, xa había un teórico proxecto, digo teórico porque nós, cando entablamos en relacións para habilitar o crédito a nivel de orzamentos, lle pedimos o proxecto ao Concello de Vigo, estou falando alá a finais de verán, e aí, bueno, ainda que non tardaron 4 meses en enviarnos o proxecto, pero xa había cuestións técnicas e moi avanzadas, con cifras bastante definidas. En este momento, pois, a nós non nos consta que teñamos ningún documento técnico que fale ou no que se reflitan todas as actuacións previstas e necesarias para facer en instalacións e necesarias para albergar esa sede do Mundial de Fútbol de 2030.
Yo pregunto porque a Deputación no seu momento falou de aportar máis de 12 millóns de euros a reforma da grada de gol. Eu non sei si este convenio para o Mundial do 2030 engade orzamento, engade presupuesto a este plan que xa estaba en marcha, presidente.
Sí, no tema do que é na grada de gol, a Diputación sempre desde o primeiro momento, desde que tomamos posesión, nós tiñamos claro, e así manifestamos o noso compromiso con esa obra, que queríamos que se fixera máis pronto que tarde. De aí xa se falou en todo momento dunha colaboración do 50%. De entrada, pois se nos dixo unha cifra, e logo, bueno, cando nos remitiron o convenio, pois esa cifra viuse incrementada, pero ainda así nos vamos asumir o 50%. Ya un feito, non é
só... Canto é esa cifra a día de hoxe, presidente?
Son 26 millóns de euros a cabo que ascende a obra de grada de goles. Nos, de feito, xa contemplamos nos orzamentos do ano 24, que entraron en vigor 1 de xaneiro, 2 millóns e medio, que isto, bueno, pues contrasta cos 300.000 euros que únicamente consignou o Concello de Vigo, que é o titular do Estadio de Baleiro. Se no que se refire ao Mundial, pues vai a ser necesario efectuar melloras, reformas e demais en instalacións, e nós, bueno, pues non podemos definir a aportación en canto que non sabemos, descoñecemos as cifras, pero dentro do noso marco competencial e tamén dentro das nosas capacidades para facer aportacións necesarias, pois a Diputación aí estará.
Entendo, polo tanto, que vostedes están pedindo tamén o Concello de Vigo unha data, unha reunión para falar de todo isto.
Bueno, nisto están se mantendo reunións, nada máis absoluta discreción, encontros entre todas as partes que teñen que reunirse para coller estar preparando unha candidatura pois o mellor posible. Por tanto, xa digo, neste sentido, pois o diálogo é fluido.
Son reunións de técnicos ou tamén están indo os políticos?
Básicamente van os técnicos, pero tamén algunhas delas se acompañan de políticos.
Vostede ten ido?
Non. Non o fixen, que isto entra de entrada do normal, temos un exemplo, por exemplo, cando foi o partido da selección femenina de fútbol en Pasarón, pois hai unhas reunións técnicas antes onde ven a federación e onde acuden a parte técnica para realizar pois melloras, bueno, sempre teñen unha amplitude de coñecemento que é importante para logo aplicar para que se desenvolva ese evento. Falo da selección do fútbol, perdón, do partido da selección femenina de fútbol, que falo cando foron as series mundiales do triatlón na cidade de Pontevedra, onde tamén houve esas reunións, e agora, pois, no tema da sede do Mundial, o aconteceu mesmo.
Quén vai políticamente dende a Deputación, unha vez que Marta Fernández Tapias non está ocupando ese cargo de vicepresidenta?
Bueno, pois, neste caso, pois, na cidade, nos eventos que tiveron que ver que a cidade de Pontevedra foi nunha ocasión no triatlón Rafa Domínguez, no tema do fútbol, despois foi o deputado Jorge Cubela, e agora, por exemplo, no que é na sede do Mundial, está indo o deputado e alcalde de Baiona, Sito Almuña.
Isto indica algo con respecto a esa vicepresidencia desocupada?
No, para nada. Isto se enmarca efectivamente donde se estuvera Marta, pois acudiría a Marta, e logo Sito ten un coñecemento moi amplo do que é Vigo e a súa contorna, desde o momento en que ele tamén foi presidente do Puerto de Vigo, e iso é o que justifica a súa presenza nesas reunións que se fan de carácter técnico, principalmente.
Cando se vai a decidir quen será vicepresidente ou vicepresidenta da Deputación?
Bueno, pois agora o mércores teremos o pleno no que a futura diputada Luisa Sánchez tomará posesión, e a partir de aí pois xa vamos a definir todo o que son o marco competencial, a nova reestructuración que terá a Deputación logo da renuncia que fixo Marta Fernández Tapias, a cal pois lle quero reiterar o agradecemento e o esforzo por todo o bo traballo que fixo durante estes primeiros meses, que sempre son os máis difíciles, porque é poñer todo en marcha, ademais con dúas áreas moi potentes que eran cultura e deportes.
Reestructuración, que quere decir, presidente?
Bueno, pois ahora sempre hai retoques que facer en base a experiencia tamén que che dá levar 7 meses no goberno, pero bueno, isto non vai a implicar para nada ningún cambio de folla de ruta, nin de prioridades da Diputación, nin demais.
Pero sin organigrama?
Perdón?
Sin organigrama, vai haber cambios no organigrama da institución provincial?
Pode haber, no tema competencial, de que deputados pues haxa cambios, porque moitas veces hai incluso servicios que é moi o detalle, pero acontece, non, servicios que acumulan diversos deputados, e trátase de definir eso con unha exactitude en aras a ter unha, pues, por exemplo, unha maior agilidade, unha maior definición. Ademais, aquí tamén partimos de ese gran esforzo que estamos facendo para captar fondos europeos, para facer que a provincia siga na fase de transformación que iniciamos, e aí pues vamos a aproveitar para facer eses ajustes.
Vai seguir habendo unha vacante na vicepresidencia, polo tanto?
No, eu manifestei cando tomei posesión, eu sigo manifestando. Es decir, os territorios van a estar representados en función do peso que teñan.
Uy, pero esa frase deu para moitas especulacións, presidente, porque Vigo é territorio como cidade, pero tamén é área. Vicepresidente ou vicepresidenta será de Vigo ou da área?
Bueno, será unha vicepresidenta da Diputación. Logo, por suposto, por suposto, si representa un partido judicial como é o de Vigo, neste caso, ou de Pontevedra, pois terá especial peso sobre Vigo e a súa área.
O sea, o territorio o partido judicial.
Sí, sí, sí.
Non a cidade.
Prioritario, a cidade. Estamos a falar de que, lógicamente, unha cidade de 300.000 habitantes que dá moito de sí e ten que ter a importancia, si o temos, se lo vamos demostrado, a importancia que ten que ter. Por tanto, lógicamente, esa, no caso de crearse unha vicepresidenta, pois no nome de Luisa Sánchez, do Partido Judicial de Vigo, será con acaparar todos os, principalmente, os seus esforzos, ainda que en un ámbito competencia de toda a provincia, Vigo, a súa área de influencia.
O sea, que será Luisa Sánchez a vicepresidenta.
Non estou afirmando eso, porque díxeno desde o primer momento, oye, cando tomemos posesión, vamos a configurar, ir configurando o goberno pouco a pouco. Son dos que, mira, cando cheguemos a ese río...
Claro, pero é que estamos en nas vésperas xa, vostedes xa ten que ter o nome decidido, claro.
Bueno, eu son, xa digo, de os tempos, insisto, cando cheguemos a ese punto... pois daremos os pasos que hace.
Será esta semana, entonces, presidente.
Sí.
O Partido Popular de Vigo, constituída xestora, cando se porá data para o Congreso?
Ben, aquí, efectivamente, logo o día despois das eleccións autonómicas, Marta Fernández Tapas anunciaba a súa renuncia. Nos, o que fixamos con carácter inmediato foi a constitución dunha xestora, ademais que vai a estar encabezando unha persona que é Anorti, unha persona que é moi querida, moi coñecida e recoñecida en Vigo, que destaca pola súa capacidade de traballo, o seu talento, a cercanía e o gran coñecemento que ten da cidade de Vigo, ademais rodeada dun equipo moi válido. Nos, o que vamos a facer é construir un proxecto gañador para os vigueses e as viguesas. Vamos a seguir nesa liña ascendente que se iniciou con Fernández Tapias. Ademais, se dá as circunstancias de que no peor momento de Abel Caballero nos últimos 20 anos, e vamos a facer sin prisa nin precipitación. Non queremos ou tratamos de evitar cometer erros.
¿Ve factible unha candidatura de consenso?
Bueno, eu nesas cousas sempre o digo, que cando hai que afrontar congresos, como vai ser o caso, pois é importante que todo o Partido Popular, seja en Vigo ou calquera das 61 agrupacións locais da provincia, pois que haxa unha única candidatura, que haxa unha soa gran familia do Partido Popular, pois é o desexable.
O sea, que sí que serían partidarios de tratar de tecer esa candidatura, pero ¿será un congreso antes ou despois das europeas?
Non vai a determinar o calendario da celebración do congreso unhas eleccións ou outras. Será cando este todo perfectamente preparado. E aquí están a facer un traballo de escoita a xunta xestora moi importante e ir incorporando xente, porque isto de inicio son 7 persoas as que se configurou inicialmente a xestora, pero aquí vais ir a incorporando xente, ir definindo áreas, ir definindo moitas cousas, e logo nese momento será cando se estime, cando se xa o mellor para o partido, cando se convoque ese congreso, sin andar apretados por ningún tipo de calendario, xito de eleccións ou chegada a determinada época, será no momento idóneo cando se convoque.
O verán sempre un punto de inflexión, digamos, porque hai un parón na actividade en todos os ámbitos, antes ou despois?
Bueno, a actividade, o parón, os que estamos en política creo que non entendemos diso.
Pero convocar un congreso en agosto sería raro.
Bueno, non, probablemente que non sería a data máis aceitada, eso é certo, xa tendo en conta que os afiliados, por moitos deles, si aproveitan para para descansar, pero en todo caso, xa digo, no que se refere ao noso traballo, ao da Xunta Xestora, e todo o que implica non vai haber parón, pero sí, efectivamente, o mes de agosto, por lógica, non se celebraría nunca un congreso do Partido Popular de Vigo.
Antes ou despois?
Mira, eu comentaba antes, é dicir, os tempos virán dados en función como avance todo.
Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra e do Partido Popular da provincia, grazas por estar en Radio Voz.
Grazas a vos, de verdade, moi bo día.
Bo día.
Radio Voz, la radio de aquí.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456.